301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes nuevamente y la bienvenida a este espacio Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí, en beneficio de todos los cubanos que están inmersos en este proceso de análisis y debates de la reforma constitucional que concluirá el próximo 15 de noviembre y será llevado a referendo el próximo 24 de febrero del entrante mes. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos comprometidos con aportar toda la información en este espacio. Luis Felipe, indudablemente, hoy otro excelente programa que vamos a hacer desde el ámbito legal, con dos abogados. Otro aporte en este espacio.
Yo creo que es esto mismo por dentro. Es como el making of de una película. Es estar viendo todo esto, pero por dentro, con dos, vamos a decir, mecánicos de la Constitución, gente que sabe dónde están las tuercas y los tornillos ahí adentro, para usar un argot que la gente entiende un poco más.
Cómo no, le damos la bienvenida desde Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado, escritor, periodista, Alberto Méndez Castillo. Alberto, un placer, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás, Luis Felipe, todos los que nos escuchan, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, nuevamente aquí en Radiografía de la Constitución, en este espacio hoy, vamos a hablar del ámbito legal, de la legalidad de la Constitución. Concluirán próximamente los supuestos debates que se están realizando pues a nivel de barrio, en los cuales, por supuesto, tú ni apareces inscrito en la invitación ahí en Puerto Padres, no se te permitió. Pero, Alberto, concluyendo los debates, hay toda una polémica. Incluso miembros de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba alegan y protestan por la imposibilidad a nivel cultural e intelectual de las máximas instancias del país, la participación y el debate. Sin embargo, hay quien habla aún de la legalidad. ¿Qué hay que cambiar? ¿Dónde estamos? Hay quien habla del Código Penal, hay quien habla de esto. ¿Dónde estamos en cuanto a la legalidad de esta reforma constitucional? En tu opinión, ¿qué es lo que se debe hacer?
Mira, Tomás y Luis Felipe y los que nos escuchan, ayer precisamente yo escuchaba una opinión que se le había hecho a una jurista, que me voy a reservar el nombre para no herir susceptibilidades, y le preguntaban que alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos, creo que fue, que qué leyes había que cambiar en Cuba, y esa persona decía que bueno, que había que cambiar el Código Penal, que había que cambiar la Ley de Procedimiento Penal y la Ley de Inmigración. Esas eran las primeras tres cosas, según esa persona, que había que cambiar, y yo me sentí tan herido, tan dolido. Porque mira, eso es como si ahora estuviéramos en una guerra y usted le dice a la tripulación de un tanque de guerra: entrégueme las armas auxiliares que ustedes tienen, el fusil, la pistola y demás, y me dejas el tanque de guerra artillado completamente.
Sí,
la
sí.
Constitución es derecho político, es el derecho político de una nación, de un país. Todo depende de esa ley primera, que por algo se llama ley fundamental. Y entonces todas las demás leyes, sean subordinadas, ordinarias, especiales, cualquiera, van a depender de ahí. Y cuando usted tiene una Constitución como esta que tenemos nosotros, ya sea la del 76, o sea, esta que quieren ahora instaurar, que se basa en un partido político, que se basa en que dice que el socialismo tiene carácter irrenunciable, que sencillamente está gobernada, digamos que por una ideología y no por un Estado de Derecho. Bueno, pues todos los ciudadanos de ese país están en el más total estado de indefensión.
Así mismo.
Porque habría que sujetarse de resquicios, como yo vengo diciendo hace mucho tiempo, para legalizar algunas situaciones que le presentan a los ciudadanos, tanto en el derecho penal como en el derecho civil. Y usted, y lo digo, las leyes cubanas pues son malas, son problemáticas, pero es que los operadores de las leyes son peores, porque sencillamente están sujetos no al derecho, al Estado de Derecho, sino a su ideología. Y cuando sencillamente usted va a estar frente a un juez que es militante del Partido Comunista y usted sencillamente es opositor al Partido Comunista, usted no puede esperar que va a haber un debido proceso con usted.
Alberto, quisiera que nos ayudaras a desbrozar un poco el camino en cuanto al marco legal de la nueva reforma constitucional. Por ejemplo, el derecho que tenemos los cubanos de dentro y de fuera de saber quiénes iban a redactar, no quiénes la redactaron, quiénes trabajaron en ella, porque tenemos ese problema. Nos enteramos 5 años después de quiénes habían trabajado allí. Una. Segunda, el derecho de los cubanos a entrar en el debate, todos los cubanos. Acabamos de dar una noticia en Radio Martí, 5 activistas de derechos humanos fueron detenidos porque intentaban grabar en las calles la opinión de la gente que no quería participar en los debates, quería decírselo directamente a los activistas y periodistas independientes de UNPACU. Y por otra parte, ¿quién resguarda a los cubanos que quisieran participar en el referendo en febrero 24, es decir, el derecho de aquellas personas, la integridad de quienes quieran salir de sus casas, porque sabemos que a muchos les rodean las casas y demás? Que entremos en el marco legal de estos 3 puntos.
Mira, no los resguarda absolutamente nadie. No los va a resguardar absolutamente nadie porque sencillamente cuando ellos hagan cualquier acción, digamos que en el mundo civilizado, y siempre me gusta emplear esa palabra, mundo civilizado, tienen el derecho a la protesta y demás, pues sencillamente eso se va a criminalizar y van a ser llevados ante los tribunales por desorden público, desacato, resistencia y todas esas situaciones, que cuando eso ocurre, sencillamente en el ámbito penal ordinario, usted tiene rápidamente posibilidad de deshacerse de esas acusaciones. Pero cuando tiene un matiz político es muy difícil que usted gane un proceso de eso. Entonces, sencillamente, quienes pensamos diferente al Partido Comunista en Cuba no tenemos ningún marco legal para sostener nuestras ideas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dentro de los resquicios que tiene la misma Constitución, que tiene el mismo Código Penal, luchar contra eso. Y es posible luchar, lo sostengo. Y debíamos llenar de todos los tribunales, todas las fiscalías, todas las instituciones legales del país de quejas y peticiones y demás. Pero vamos a ver, sería algo... Es difícil luchar, es posible, pero jurídicamente tienes una constitución delante que ya lo dice. Está basada en la ideología del Partido Comunista y no puedes cambiar eso. Porque eso está por ley, eso es en la Constitución, es la ley suprema del Estado.
Alberto Méndez Castelló, usted que es un abogado estudioso de todas las constituciones previas cubanas, incluyendo la comunista de 1976, y que eres un historiador que te interesa la historia y has leído sobre otros procesos constitucionales, ¿cuán transparente, legítimo, cuán verdaderamente democrático es en esta Constitución el título número 1 en cuanto a los fundamentos políticos de la nación, específicamente el artículo 5 que dice así: el Partido Comunista de Cuba, único martiano fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. ¿Cómo es posible, Alberto Méndez Castelló, que se pretenda legitimar este proceso constitucional, el cual, en lo que supuestamente sería la Carta Magna de la Nación, letra viva, favorece única y exclusivamente una organización política? ¿Es legal esto?
Mira, es lo más ilegal que para utilizar una frase de Colón, que ojos humanos hayan visto o que oídos humanos hayan escuchado. Primero que todo, vamos a desmontarlo rápidamente. Dice que es único. Chicos, si es único, es segregacionista, porque no tiene pluralidad en ningún lugar y sencillamente un Estado que solamente un partido político, una clase social tiene el poder, pues ese es un Estado segregacionista. Vamos a la segunda parte, que dice que es vanguardia de la nación. Oye, llevan 60 años gobernando a Cuba y tuvieron todos los recursos que le proporcionó la Unión Soviética Fidel Castro siempre dijo que no le interesaba para nada el embargo que le tenía Estados Unidos, porque eso para él no significaba nada. Y Cuba es un país destruido económicamente, socialmente, moralmente, una nación menesterosa. ¿De qué vanguardia política tú me estás hablando, señor mío?
Sí, yo creo que es algo que además los pone siempre en tela de juicio. Y pasemos a algo. ¿Has podido seguir algunos de, vamos a decir, son como unos salientes ahí? Han protestado un grupo de artistas de la UNIAC, otro grupo también de afrodescendientes, pero un poco más relacionados con el gobierno, también lanzaron una carta. Ha habido, no, vamos a decir, asomos esporádicos. ¿Qué crees de esto? Que no sé, que ya no es la oposición
tradicional y la tradicional.
¿Y la tradicional?
Ay, Luis Felipe, tú conoces ese
gremio.
Y ese lugar mejor que yo, el de los intelectuales y demás, porque aunque yo soy un escritor, solitario y tengo pocas relaciones con este mundo. Pero te voy a decir algo. Yo no sé si tú te acuerdas de la guerrita aquella de los emails.
2007.
Ah, bueno. Ahora es la guerrita de las carticas y demás y eso. Eso no va a ningún lugar porque sencillamente mientras haya personas que dentro de sus casas digan una cosa y luego en la calle digan otra y en su centro de trabajo digan otra, eso es amoral. Y eso sencillamente no va a ningún lugar.
¿Tú crees que es parte de los pistones y de los escapes de aire que necesita?
Totalmente. No hay nada más que eso. Mira, vamos a hacer algo, todo es muy sencillo. Ellos están protestando porque no tienen derecho, no le permitieron como gremio
participar
en el debate constitucional. Bueno, yo tengo que hagan lo que yo, bueno, yo no le voy a decir que hagan porque ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero yo, por ejemplo, no me voy a portar por allí a refrendar ese proyecto ni nada. Y yo digo que si todos los cubanos se quedaran en su casa ese día y no refrendaran ese proyecto, ¿qué iba a pasar?
Así mismo.
Como lo excelente, como siempre. Las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Tenemos para todos los que nos sintonizan a disposición nuestro correo electrónico, radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Los invitamos a emitir sus comentarios y serán respondidos por nosotros en este espacio.
Amigos, les recordamos que están escuchando Radiografía de la Constitución con mi colega Tomás Cardoso y les habla Luis Felipe Rojas, analizando esto que los cubanos tienen a la mano ahora mismo y que constituye un plan de debate.
Vamos a hablar de la reforma constitucional, las lagunas que un letrado y un escritor ha encontrado en este documento y también sobre el papel de la no inclusión de los miembros de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba en las discusiones. Contacto ahí en Guantánamo con el escritor y abogado Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la respuesta, el comunicado que ha dado la presidencia del UNIAC a la decisión de que no participarán en los debates, la respuesta concisa ha sido que las organizaciones políticas de masas y sociales y profesionales del país que pertenecen a la supuesta sociedad civil no están participando en la discusión. Esto no es real, esto no es verdad. Han participado trabajadores, centros de trabajo, escuelas, estudiantes, incluso las propias reuniones en las circunscripciones están dirigidas por oficiales de diferentes instancias gubernamentales, Quiñones.
Así mismo ha sido, incluso en las zonas de residencia las citaciones han llegado a través de los CDR, que es una organización de la llamada sociedad civil cubana. Por lo tanto, ha sido una justificación que carece de sostenibilidad en todo sentido. Me parece que lo que en realidad ha existido es el temor a que en un medio tan complicado, por decirlo de alguna forma, como lo es la intelectualidad y el mundo de los artistas, pues salgan a relucir algunas ideas o algunas opiniones que resulten muy desfavorables para quienes están dirigiendo este proceso y sobre todo ahora después de la salida de este controvertido decreto 349 que, como todos sabemos, ha dividido mucho al mundo de la cultura en nuestro país. Pero lo que sí estoy seguro es de que el ambiente en el mundo de la cultura en La Habana está muy caldeado por este decreto 349, y sabemos que ha habido pronunciamientos públicos de artistas independientes que incluso han logrado atraer la atención de otros intelectuales sobre este particular. Entonces me parece que el momento es muy desfavorable y que ellos han tratado de evitar que en una coyuntura como esa pues vayan a ocurrir debates que realmente van a abrir caminos no solamente dentro de la intelectualidad, sino también para el pueblo, porque pueden trascender, y recordemos que lo mejor está por venir, que es el 24 de febrero cuando se efectúe el referéndum.
Sí, y Roberto, por otra parte, quisiera que me ayudaras ahí con esto. Cada vez que ha habido un llamado, por ejemplo, incluso cuando han intentado, entre comillas, defender la revolución ante la opinión pública internacional por el fusilamiento de aquellos jóvenes en el 2003, después cuando la Primavera Negra, inmediatamente, y así, en definitiva, cuando han necesitado, cuando la guerrita de los email en el 2007, han necesitado de la membresía y de firmas desde la base, desde las delegaciones provinciales hasta la nacional, han recogido todas aquellas firmas. Hoy, para discutir algo, entre comillas, tan vital como la Constitución, y digo, una Constitución siempre es vital para cualquier país, pero esta, con arquetipos socialistas, impuestos y demás, ya sabemos lo que tiene. Sin embargo, aquí excluyen a la intelectualidad. Aparte de este supuesto temor que tendrían al debate intelectual, ¿hay algo técnico dentro de la jurisdicción que impida que grupos y organizaciones hagan este tipo de debates?
No hay nada que lo impida. Incluso te digo más, si ahora mismo existiera el valor dentro de la misma intelectualidad de la UNIAT, prescindiendo de lo que ha orientado la dirección nacional, de reunirse en espacios públicos para debatir el proyecto de constitución, no hay nadie que pueda impedirlo, porque se trata de la participación del pueblo para discutir este proyecto de documento, que es el más importante que tiene un país. A mí me parece que falta precisamente eso que yo dije, falta mucho valor, ojalá que existiera, porque hay personas muy valiosas y personas muy inteligentes y capaces dentro de la UNIAC. Pero el problema es que hay muchos intereses creados y también hay muchos miedos. No olvidemos que este es un sistema que es muy eficiente en cuanto a las represalias y en cuanto a las represalias sutiles que le provocan la muerte civil a cualquiera, y no hay después ni siquiera una mano solidaria que ayude a respaldar a esa persona. Eso es una realidad de nuestro país, donde hay un poder omnímodo que puede ser un brillante artista, pero te pueden sacar de circulación en cualquier momento y no pasa absolutamente nada. Y eso esta gente lo sabe, esta gente lo sabe. Solamente los que han tenido el valor de transgredir esos límites, bueno, pues ya no tienen nada que perder y son los únicos de los que se podría esperar alguna respuesta positiva con respecto a esto. Los demás están muy enquistados dentro de las prebendas, dentro de la política esta de promoción de su arte, dentro de los beneficios que puedan lograr, y eso genera mezquindad y genera egoísmo, y por supuesto que no puede generar una actitud cívica digna.
Bueno, respondiendo un poco la pregunta de Omar, desde que he estado imbuido en esto de la nueva reforma constitucional, he estado buscando en los diferentes portales de la cultura cubana, tanto a nivel nacional como en las delegaciones provinciales, he revisado las cuentas de en redes sociales de algunos intelectuales. No he visto todavía a un solo intelectual cubano, y estoy hablando de los llamados intelectuales orgánicos, que están asociados y demás, que haya expuesto el testimonio de que haya participado en su barrio, por lo menos, en alguno de estos debates. Podrá ser Abulia, pero puede ser también todo lo otro. Ese silencio nos da bastantes respuestas.
Roberto Jesús Quiñones Hace, tú eres una de las personas, hablamos con muchas personas en Cuba, pero tú eres un estudioso de todo este proyecto constitucional, porque lo has separado por capítulos y por artículos y has escrito constantemente para el portal que trabajas, así como para nosotros has comentado aquí todo tu análisis. Sin embargo, en estas últimas jornadas de tu investigación, investigación, has encontrado contradicciones, incluso errores gramaticales y de concepto dentro de esta reforma constitucional. Me gustaría que compartieras algunos de ellos con nosotros.
Bueno, mira, realmente a mí uno de los títulos que más contradictorio me ha resultado es este título sexto, que precisamente fue abordado ayer por la Televisión Nacional en el programa Hacemos Cuba, que trata sobre la estructura del Estado. Como ya sabemos, ahora surgen dos nuevas figuras en la política nacional, que es la del presidente de la República y la del primer ministro. Y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a su vez, pasa a ser presidente del Consejo de Estado. Yo me he estado leyendo concienzudamente este título sexto, y no sé si es que porque en Cuba no se vende mucho pescado y me falta el fósforo, o si necesito comer más carne de res, no sé lo que pasa, si es que mi cerebro se está debilitando, pero realmente hay cosas que no me resultan comprensibles, incluso me resultan ambiguas. Veo un poco de falta de delimitación de las funciones entre una y otra figura pública, y como invasión de las atribuciones que se le dan a uno y a otro, y me parece que eso, después de un sistema de gobierno que ha estado muy centralizado en dos personas, que a su vez han ocupado el más alto cargo político del país y también el más alto cargo del Estado, pues puede provocar confusiones y puede provocar también mucha suspicacia, porque son 60 años y ahora a los 60 años es que se descentraliza o se quiere descentralizar ese poder omnímodo que hasta ahora había sido ejercido por esas dos personas. Y creo que no es una opinión personal, hay muchos colegas que me han dicho que también no entienden por qué esa creación de tantos cargos importantes, porque si vamos al caso son cuatro cargos importantes: el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente del Consejo de Estado, presidente de la República y primer ministro. Entonces, realmente yo creo que en este sentido parece que la comisión que tendrá que abordar la redacción definitiva de la Constitución deberá fijarse atentamente en lo que han opinado muchos ciudadanos sobre esto, porque no creo que sea una estructura que vaya a funcionar. Ojalá que sí, porque yo lo que quiero es el bien para mi país, pero a mí me parece que esto va a crear mucha confusión. Realmente la Constitución está falta de una unidad de estilo en cuanto a su redacción, y eso ya lo han señalado algunas personas, incluso con mucho tino, porque yo no soy un especialista en literatura ni en lengua española, pero sí me he percatado de eso. Mira, en este mismo título de sexto de que estábamos hablando, por ejemplo, cuando se habla de las atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se repite varias veces en párrafos diferentes aspectos como por ejemplo que la Asamblea está facultada para revocar o total o parcialmente los decretos, leyes y acuerdos del Consejo de Estado que contradigan la Constitución y las leyes, como dice el párrafo 307 en su inciso F. Luego lo vuelve a decir en el inciso G, lo vuelve a decir en el inciso H, es decir, un párrafo tras otro, que eso da a entender de que no ha habido un trabajo pausado y meditado para darle una unidad de estilo a una Carta Magna, que es un documento importante, pero que también debe tener cierta belleza en cuanto al uso del lenguaje y en cuanto a la claridad de las ideas. Y por cosas parecidas, por ejemplo, ahí en la introducción, en el preámbulo de la Constitución, donde aparecen comas mal puestas, ideas que no ofrecen claridad, etcétera. Yo creo que valdría la pena escribir un artículo para detenernos en estos aspectos formales que también son trascendentes.
No, me parece un análisis de ese tipo, y además de lo que ha aparecido, por ejemplo, en la prensa oficial, están apareciendo las estadísticas, ¿no? Que vamos a ir, no sé, uno tiene que ir compilando ya que nos hemos dedicado a este debate. Todas las estadísticas van marcadas hacia artículos, por ejemplo, que han sido más discutidos en estos debates públicos. Sin embargo, no coinciden con los que dice la gente que han sido los más debatidos.
Bueno, las gracias. Allá en Guantánamo, en el oriente del país, al destacado abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Sáenz. Luis Felipe, otra jornada de radiografía de la Constitución, una verdadera radiografía legal por dos abogados cubanos. ¿Qué te ha parecido?
Sí, sobre todo el marco en que han ubicado de cómo el mismo sistema viola lo que debiera ser el diamante de toda sociedad, que es la Constitución, que es la Carta Magna, que es la ley fundamental de un país.
Bueno, en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, le damos las gracias a todos los que han participado en el espacio y los invitamos al próximo programa aquí en la Oficina de Transmisiones ACU, en Radio Martí, de Radiografía de la Constitución. Las gracias a Berta Arrabal por la producción y a Teudy Giró por el control técnico. Los invitamos nuevamente, reiteradamente, al próximo espacio. Ahora, continúe en sintonía con el boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y para quienes nos escuchan en la madrugada, en la retransmisión, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.